necesitan un marco de reforma.
Las soluciones que se requieren, con los recursos que se requieren. Entonces, la conclusión es que sobre los... aplicando un supuesto, todos los recursos son bien aplicados, tanto del Fondo de Excelencia como del Fondo de Descentralizado, entonces, con ese supuesto, todavía el Paraguay requeriría 475 millones de dólares. El otro día una senadora en la defensa del proyecto nos dijo, ¿y qué tal si el supuesto no es exactamente así y esos recursos no llegaron donde tenían que priorizarse y no se invirtieron acabadamente? Bueno, entonces los 475 millones de dólares serán más necesarios. ¿Sí? Ese número va a cambiar cuando logremos adicionar de otras fuentes que hoy el país no tiene, entonces ahí recién vamos a bajar los 475 millones. Son estimaciones.
¿Esos 475 millones de dólares podrían provenir de la administración de...
Eso es lo que vuelva, no. Eso es independientemente quién administre, lo que sumamos son todos los recursos que el país puede comprometer para infraestructura, que ya tiene determinado por ley para infraestructura. Entonces lo que estamos mostrando es que el déficit de infraestructura es enorme, porque las inversiones que se hicieron a lo largo de los años han sido muy pequeñas. Ejemplo, un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para 5 años era de 40 millones de dólares, de los cuales quizás 20 millones, ni siquiera 20, 15, 16 millones de dólares solamente iban para infraestructura. ¿Para qué? Para un aula más o dos aulas más. Nunca una obra completa. Siempre fueron para expandir un grado, una sección más y no más. Entonces, lo que estamos mostrando es todos los recursos, primero aplicar bien los recursos disponibles en tiempo y en impacto, y en segundo lugar es bueno que el país tiene que gestionar aún muchos recursos para concluir las soluciones de infraestructura que requiere la escuela.
¿Qué control van a utilizar para verificar si es de verdad?
Nosotros somos responsables de las obras, ¿verdad? Estos tienen mecanismos de control sumamente exigente, primero por nosotros, por el fondo y después por los órganos de control del Estado. Todas las obras que se ejecutan de manera centralizada al Ministerio y además, bueno, cuentan con pólizas, etcétera, es decir, hay implicancias para la empresa constructora y términos y condiciones de cumplimiento de contratos.
¿Y eso no se realizó en las administraciones anteriores? ¿A partir de ahora?
El Fondo de Excelencia estaba intacto cuando nosotros llegamos a la gestión. Tenía acumulados fondos del 2012. No usaron en el 2012, en el 2013, estoy hablando del Fondo de Excelencia. Ni siquiera estaba reglamentada la ley para el uso del fondo. No se había reunido nunca el Consejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Todo ese proceso administrativo de promulgación de la reglamentación vía decreto, la constitución del Consejo y la presentación de 9 proyectos, de los cuales estos son 2 de ellos. 3 en realidad. Primera infancia, 822 y 111. No tengo, preferiría que hables con el asesor jurídico, eso está en manos de la Fiscalía y nosotros lo que hacemos es colaborar con la justicia.
¿De qué cantidad de obras estamos hablando?
Estamos hablando de más de 1.100 intervenciones, algunas muy complejas como por ejemplo las de 25 leguas de Presidente Hayes, que sería una institución... Sería la primera institución pública de esta gestión que además de crear los espacios educativos, genera un espacio nuevo que es para la vivienda de los estudiantes. Sería un internado.
Y habla de 111 obras inconclusas también.
Y esas son obras que quedaron paradas en el gobierno anterior, en el año 2012, cuando...
¿De obras de más de 700?
No, señor. Ahí están las distintas fases. Algunas ya están en uso, ¿verdad? Ya están recepcionadas, porque les faltaba poco, otras están culminando y otras están en fase de llamado para su culminación el año que viene. Son obras que seguramente habrían iniciado con recursos del Ministerio de Educación. Al promulgarse la ley del FONACIDE quedaron por el camino.
Sin recursos finalmente.
Y yo no sé la explicación, yo no tengo la explicación de por qué quedaron por el camino, pero quiero entender que se cortaron los fondos públicos para las obras escolares, entonces quedaron ahí y por eso nosotros decidimos aplicar al fondo de excelencia para culminarlas.
¿Que ahora van a ser reactivadas estas obras?
Es que ya están reactivadas. Es que ahí está el balance, no tengo en mente todos los números, pero hay como tres grupos, unas que ya están en uso, otras que están por culminar y otras que van a ser llamadas para su culminación el año que viene.
¿Estamos hablando a nivel país?
Están concentrados prácticamente en tres departamentos las 11 obras, San Pedro, Canindeyú y Concepción.
¿Miren, qué hay de una información?
¿Cómo?
Ese es el proyecto que ya estaba planteado para este año, ¿hay algún nuevo?
No. Simplemente lo que hacemos es, bueno, dar cuenta de cuál es el avance de las obras.
¿Y lo del Ambaré, cómo
va? Lo del Ambaré vamos a financiar del Fondo del Tesoro Nacional, que es 28% de FONACIDE. Vamos a solicitar para aplicar a un nuevo bloque, ministra, en la planta baja.
Ministra, ¿qué hay acerca de unas 600 obras que lograron detectar que realizaban los municipios sin la autorización del Ministerio?
No tengo en mente los números, pero hay un 12%, por lo menos hoy creo que hay un 12% de obras que no pasaron por la aprobación y por los estándares técnicos para en el diseño. Por tanto, no tenemos noticias. Puede que sean buenas obras, como puede que no. Desconociendo, yo no tengo información sobre esas. Ese balance está actualizado en datos abiertos. Ustedes pueden entrar a ver qué gobernaciones y qué municipios tienen sus obras al día y con aprobaciones.
¿Ministra, cómo se trata este sistema que usted estaba presentando? Va a ser bastante importante para ustedes porque va a simplificar lo que es el trabajo de ir y buscar las estructuras que necesitan alguna reconstrucción.
No sustituye este trabajo. Esto lo que hace es permitir que todos eduquemos nuestra observación sobre el Estado, sobre todo sobre esas patologías que son riesgosas para la seguridad. Entonces, digamos, es una oportunidad, es una fuente más de información. No sustituye ningún trabajo de lo que se tiene que hacer. Cambiará el ritmo y bueno, también nuevas disposiciones respecto de poder contar con más especialistas locales que puedan ir a verificar esas obras. Así como se aplicó, llega la información, se clasifica según su grado de importancia, se reúne un conjunto de obras, es decir, no vamos a ir por cada obra, por decir Alto Paraguay, es decir, se ve un periodo de tiempo. Contactaremos con nuestros referentes locales y después se verificarán en terreno, sobre todo aquellas que llaman más la atención por el grado de gravedad que se puede observar con la foto. Por eso que es importante que la denuncia sea responsable. ¿Y cómo nos aseguramos que no nos pase lo que suelen comentar en 911? Por eso se enlaza. No va a ser posible enviar información si es que no registran informaciones básicas como el número de cédula, por tanto tiene que estar identificada claramente la persona. Y lo segundo es, bueno, una foto nítida sobre la situación que se denuncia.